Sean bienvenidos, nos sentimos honrados con vuestra presencia, esperamos que el Señor les colme de bendiciones y de su gracia abundante. Vayamos a Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, vamos a continuar con nuestra serie en esta tarde, Marcos 9, verso 38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Señor, nosotros te rogamos ahora para que tu Espíritu Santo de manera especial te complazca en bendecirnos con tu palabra. Señor, ella es el pan de vida, alimenta nuestras almas a través de este plato de tu gracia que estaremos sirviendo a través de ella. Bendícenos y prospéranos, Señor. Necesitamos que seamos santificados en el hombre interior, que seamos apacentados, que seamos transformados en hombres y mujeres conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Usa tu palabra para lograr ese propósito, ese fin exaltado que tu palabra nos ha legado. Bendícenos, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí queremos traer un mensaje titulado La tolerancia hacia los demás. La tolerancia hacia los demás hermanos en la fe. En el mensaje anterior vimos al Señor Jesucristo corrigiendo a sus discípulos por una manifestación de ambición mundana que sin lugar a duda se apoderó de sus corazones. Recordad que mientras ellos iban camino a Emaús, iban discutiendo sobre quién de ellos habría de ocupar la primera posición en el reino del Señor Jesucristo. El Señor, conociendo los corazones de ellos, aprovechó esa circunstancia para enseñarles que la verdadera grandeza en el reino de Dios no consiste en que una persona se coloque a sí misma en las alturas de la pirámide social. Por el contrario, la verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en sumergirse en el mar de problemas que agobian a las personas para ir en auxilio de las mismas. La verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en esa capacidad de identificarse con la gente para servirle de todas las maneras posibles y en todas las circunstancias que afecten su vida. Es allí el lugar donde debemos de buscar grandeza. Es ahí, de esa manera, como debemos de destacarnos en grande en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que buscan grandeza en la iglesia tienen que buscarla por ese camino que nos trazó el Señor Jesucristo, quien siendo rey de reyes y señor de señores, se despojó a sí mismo de todas sus investiduras reales para venir a ser el siervo de todos. No es que Jesús aquí estuviese aboliendo la ambición personal que debe de haber en cada ser humano. Lo que Cristo estaba aquí era más bien recreando la ambición. Y Él, en lugar de la ambición de gobernar para que le sirvan, Él puso la ambición de gobernar, pero para servir a los demás. En lugar de la ambición de que los demás nos lo hagan todo, Él puso la ambición que debe de haber en cada uno de nosotros para buscar servirle a los demás en todo cuanto nos sea posible. Los discípulos, después de recibir esa amonestación del Señor Jesucristo para corregir su desviación espiritual, vemos que Juan le expuso otro caso, otro problema. Ellos querían saber si estaba bien o si estaba mal una actitud que ellos habían asumido con alguien que estaba dedicado a la expulsión de demonios y que ellos a la sazón le habían prohibido que hiciese tal ministerio. Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. Lo primero que destacamos en este texto es la actividad a que se dedicaba este hombre y en nombre de quién él llevaba a cabo o realizaba esa actividad. Dice Juan que el hombre estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. La palabra griega daimonía es el vocablo que se usa en la Biblia para nombrar a los espíritus invisibles, los espíritus incorpóreos y malignos, cuya personalidad y naturaleza moral es malvada, es ruin, es baja, pervertida, inicua e infame. Son los servidores de Satanás por excelencia. Por el gran poder que tienen ellos para hacer el mal, tienen la capacidad de ocupar y posesionarse en los corazones de los seres humanos. Tienen la capacidad de habitar en sus cuerpos, dotando los cuerpos de las personas que ellos habitan de una gran fuerza física y una capacidad extraordinaria para hacer el mal. Tienen poder para encarnar en la voluntad, en el intelecto y en las emociones del ser humano, convirtiendo a sus víctimas en lacras sociales, como es sabido de todos. Y mis amados hermanos, a esos poderes del infierno era que este hombre estaba enfrentado. A esos demonios era que este hombre se estaba enfrentando en nombre de Jesús para liberar a las víctimas de esos diablos de la condición en que habían sumido a las personas. Y mis amados hermanos, lo triste de esto es que los discípulos, en vez de ir a ayudar a ese hombre en esa tarea mayúscula y benevolente que realizaban, ¿qué hicieron? Se lo prohibieron. Los discípulos, en vez de ir allí a involucrarse, dándole buenos consejos y animándole para esa buena obra, lo que hicieron fue prohibirle que le hiciera el bien a todos aquellos que se hallaban afectados por los demonios. ¿Por qué este hombre hacía lo que hacía? ¿Expulsaba demonios en el nombre de Jesús? Mis amados hermanos, si este hombre hacía ese trabajo, lo hacía porque él creía que el nombre de Jesús era poderoso para liberar a las víctimas de los malvados y perversos demonios. Por eso lo hacía, porque era un hombre de fe. Era un hombre que creía y estaba seguro de que el nombre de Jesús, y obviamente cuando creía en el nombre de Jesús, creía en la persona de Jesús, creía en la obra de Jesús, creía en el ministerio de Jesús, creía que todo lo que el nombre de Jesús ofrecía era tratamiento para tratar a Satanás, los demonios y todas sus huestes malignas. Él no hacía esto por ganancias, por dinero. No lo hacía para buscar fama. Lo hacía porque quería y buscaba el bienestar de las víctimas de esos demonios. Lo hacía porque él creía en el nombre del Señor Jesucristo y creía que ese nombre era el antídoto para el diablo y para sus huestes demoníacas. Lo hacía porque creía que el Señor Jesucristo era el buen pastor, que vino a este mundo para liberar a las ovejas de los depredadores, demonios, que en esos días traían grande ruina a la vida humana y a las familias donde habían miembros endemoniados. Creía este hombre que el nombre del Señor Jesucristo es la puerta y que todo el que entra por ella será salvo y liberado de la potestad de Satanás y de todas sus huestes malignas. Este hombre creía en el nombre de Cristo y pensaba que Cristo era el camino a la felicidad, creía que Cristo era el camino a la paz, el camino al gozo, el camino a la vida. Por eso, este hombre se entregó a trabajar liberando a los endemoniados de la cautividad en que se encontraba. Creía que el nombre de Cristo es la verdad que hace libre a los hombres de la ligadura del pecado y de la muerte y de toda esclavitud demoníaca en la cual se encontraban sumidos. Por eso, mis amados hermanos, este hombre se hallaba trabajando, involucrado, ministrando a Cristo, a las almas en gran necesidad de una liberación. ¿Qué razón tuvieron los discípulos para prohibirle a este hombre que expulsara demonios en el nombre de Jesús? Dice Juan textualmente, porque no nos seguía. Y Lucas 9:49 dice, porque no sigue con nosotros. Él no era del grupo selecto de los doce, que Cristo había llamado de manera personal para que estuviesen con Él y fueran con Él de aquí para allá. Por eso, le prohibieron que usara el nombre del Señor para liberar a los endemoniados. Ellos eran de la opinión de que solamente ellos tenían la exclusividad para usar el nombre del Señor Jesucristo. Nadie más estaba facultado y tenía potestad de usar el nombre del Señor para predicarlo en medio de aquellos que se hallaban en necesidad. Ellos eran exclusivos, tenían la exclusividad del Evangelio. Así pensaban, así razonaban y obviamente así obraban. Por eso lo prohibieron. Le prohibieron a este hombre que predicara el Evangelio, que le ministrara a los endemoniados. Y es interesante, él no se fue a lo fácil, a los que ya estaban evangelizados, a los que ya estaban un poco limpios, porque es más fácil así. Se fue donde estaba el diablo prendido en candela, como dicen. Lo segundo que vemos aquí es la tierna corrección con que el Señor Jesucristo trató el caso que Juan le presentó. Note lo que dice Cristo. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Les asegura el Señor. Notemos aquí primero la razón que tuvieron ellos para conminar a este hombre, para que no prosiguiera haciendo la buena obra de liberar a los endemoniados. Dice Cristo, dice Juan, que lo hacían porque no los seguía. Ahora, ¿qué le dice Cristo en respuesta a ese argumento? No se lo prohibáis, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. La palabra griega que se usa aquí para milagros es la palabra dunamin, traducida precisamente milagros, de donde viene la palabra dinamita. Esa palabra se usaba para describir el poder de Dios que se empleaba para llevar a cabo esos hechos o acontecimientos maravillosos que cuando se realizaban causaban asombro y admiración entre los testigos de esos acontecimientos, de esos hechos extraordinarios. Quien usa la dinamita de Dios para expulsar los demonios, quien usa la dinamita de Dios para sacar a Satanás de la influencia o de la confluencia de la vida humana, Cristo asegura, no podrá luego hablar mal de mí. No podrá luego hablar mal de mí. Así lo afirma el Señor Jesucristo. El milagro es una obra sobrenatural hecha entera y soberanamente por la voluntad de Dios. Y el hombre que haga este tipo de hechos, de obras de misericordia y de amor, debe de estar enteramente persuadido de que está siendo un instrumento de Dios, en las manos de Dios, para llevar a cabo esa obra extraordinaria. Cristo le da otra razón por la cual les prohibía a ellos silenciar a quienes estaban liberando de la potestad de Satanás. Dice Cristo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, ¿de parte de qué reino este hombre estaba peleando? ¿A qué reino le estaba sirviendo este hombre? ¿Cuáles intereses estaba buscando y promoviendo este hombre? ¿Los de Cristo o los de Satanás? ¿El reino de las tinieblas o el reino de la luz estaba promoviendo Cristo este hombre, cuando hacía lo que hacía. Obviamente que estaba de parte de Cristo, estaba de parte del Señor. Y mis amados hermanos, quiera Dios levantar entre nosotros a muchos hombres y a muchas mujeres con ese espíritu para ir a la trinchera del mundo a predicar el Evangelio. Tienen que pedir permiso para eso. Váyase, predique y traiga las almas a Cristo. Lecciones prácticas que aprendemos de este pasaje. Hermanos, aquí el Señor aprovechó para corregir actitudes que son incorrectas. En ellos, los discípulos, y en la iglesia de hoy, entre nosotros. Primero que nada, los corrigió porque ellos intentaron silenciar a ese hombre que estaba haciendo el bien sin haber consultado con el Señor Jesucristo. Intentaron corregirlo o silenciarlo sin haber consultado previamente con el Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, este es un principio perpetuo. Nada debemos de hacer en la iglesia de Cristo sin antes consultar la cabeza de la iglesia, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de intentar prohibirle al hombre que sacara demonios en el nombre de Cristo, ellos debieron de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué haremos con este hombre que está sacando demonios en tu nombre? ¿Qué tú quieres que hagamos? ¿Quiere que lo mandemos a callar? ¿O quiere que le demos apoyo para que haga mejor el trabajo? ¿Qué tú quieres que hagamos, Señor? Todo lo que hagamos en la iglesia, por la iglesia, para la iglesia y a través de la iglesia, debe tener un apoyo bíblico, un mandato, un principio, un mandamiento, un ejemplo apostólico que debe servir de aval para aquello que vamos a hacer en la iglesia. Y mi hermano, cuando tú no estés seguro de eso, no te precipites, pregunta a los pastores de la iglesia. Que si los pastores no están claros en el asunto que tú le estás cuestionando, preguntando, de seguro que esos hombres buscarán por algún lado información bíblica para tratar bíblicamente el caso, para hacer la voluntad de Cristo. Porque la iglesia no es la iglesia tuya, ni la del pastor, es la iglesia de Cristo. Y todo lo que se haga allí debe de tener un aval bíblico para hacer tal cosa, por simple que parezca. Por simple que parezca. Primera de Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le escribe a Timoteo: te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te debe conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y aquí se usan dos palabras clave en un edificio. La palabra fundamento es la zapata de ese edificio. Y la palabra columna son las vigas y la columna donde se sostiene ese edificio. Eso es la iglesia. Los materiales con que se construye la iglesia deben de ser lo que Cristo ha provisto para ese fin. Y si tú no estás seguro que el material que tú estás usando para construir la iglesia es el que Cristo ha diseñado y preparado para ello, no des un paso más hasta que tu conciencia haya sido claramente ilustrada y enseñada sobre lo que tú vas a hacer o lo que estás haciendo en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te escribo esto para que aprendas, para que sepas cómo te conviene conducirte. Cómo te conviene conducirte. Amados hermanos, una iglesia será y permanecerá siendo la casa de Dios cuando la misma permanece adherida al principio regulativo de la voluntad revelada de Dios. Repito. Una iglesia será y permanecerá siendo la casa de Dios cuando la misma permanece adherida al principio regulativo de la voluntad revelada de Dios para todo y en todo lo que se hace en medio de ella. Amados hermanos, cuando las iglesias sueltan ese principio regulativo, lo que sigue es que el hombre se sienta en el trono de Cristo para comenzar a hacer en la iglesia lo que le agrada a él, o lo que le parece a él, o lo que le interesa a él, o lo que le satisface a él, o las cosas que los demás presionan para que se hagan. Hermanos, muchas veces uno oye por la iglesia, por ahí oye y observa cualquier asunto que está sucediendo en otra iglesia, y ya muchas veces lo dan por sentado de que eso es bíblico. Porque fulano, con nombre y apellido, lo está haciendo en su iglesia. Entonces eso tiene que ser bíblico. Y hay que llevarlo para la iglesia suya, porque allá, hermanos, no, eso no es así. Aquí nadie es infalible en esta tierra. Cristo es el único infalible. Pero hermano, pero mira, tal iglesia no hace culto por la tarde. ¿Y usted no cree que eso es sabio, que es bíblico, que no demos culto el domingo por la tarde? Búscame el principio bíblico donde se apoyan para violar el día del Señor. Lo que ve en la Biblia es una abrumadora cantidad de pasajes bíblicos que nos mandan a guardar el día del Señor. No mediodía, el día completo. Pero que la gente está tan afanada y necesita tiempo para eso. Ah, sí, tiempo para ir a las plazas, a la feria de la vanidad, a pasillar, a ver minifaldas, tiempo para eso necesitan. Oh, sí, tiempo para eso. Para llenar sus corazones de mundanalidad, tienen 7 días, 24 horas, y todavía quieren más, el tiempo del Señor. Su pregunta será no qué quiere Dios, sino qué quiero yo, qué quiere y le gusta a la gente. Esa será su pregunta. Los discípulos se equivocaron porque no consultaron al Señor para que ese hombre se parara de hacer lo que hacía. No lo consultaron. Se precipitaron, se adelantaron, actuaron sin consultar la cabeza del Evangelio, el Señor Jesucristo. Aquí también el Señor nos llama a que desarrollemos un espíritu de tolerancia, de generosidad y de respeto para aquellos que predican y no son parte de nuestra iglesia. Muchas veces la estrechez de mente nos lleva a ser sectarios, extremistas e intolerantes para con aquellos que están haciendo una labor de parte del Señor. No son de 5 puntos calvinistas, pero están predicando, hermano, déjalo que predique. Quizás Dios le da luz en algún momento de su vida para ver lo que tú no, lo que, para gozarse y ver lo que tú estás viendo y ellos no lo logran ver. Eso es lo que Pablo dice de los judíos en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Tienen celo de Dios. Moisés exclamaba en Número 11:29, ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta. Ojalá fueran todos predicadores. No dos o tres nada más, no, todo el mundo. Ojalá. O como Pablo en Filipenses 1:15-18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Hay de todo en la viña, de todo. Unos predican, oiga lo que dice ahí, por envidia y por contienda. Qué manera de predicar. Pero de todas maneras están predicando, hermano. Por envidia. Es el Evangelio. Déjalo quieto que lo hagan. Eso es lo que Pablo dice ahí. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para defensa del Evangelio. Mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. Y en esto me alegro, dice Pablo. Qué buen espíritu. Qué buen espíritu este hombre había desarrollado. Para Pablo, ¿qué es lo que cuenta? Que el Evangelio corra. Que lo hacen de mala voluntad. Bueno, Dios sabrá tomar la mala voluntad porque saca luz de las tinieblas. Y saca vida de la muerte. Dios lo hace. Pablo aplica en este caso el consejo de Gamaliel en Hechos 5:38-39. Cuando los sacerdotes querían proscribir la predicación del Evangelio, silenciar a los apóstoles para que no predicaran el Evangelio, dice aquí en versículo 38, en el presente caso os digo, aquí hablando Gamaliel, os digo, apartaos de estos hombres y dejadles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar con ella? Será destruida. Pero si es de Dios, no podréis destruirles, no sea que os contriste, que os encontréis luchando contra Dios. Buen consejo, hermano. ¿Están predicando el Evangelio? Déjalo quieto. Déjalo quieto. No se lo prohíba. Anímalo. Si tú ves que le falta cierta luz y ciertas cosas, provee literatura. Mira, te regalo este libro. Qué bueno, mira, es una buena literatura. Estúdiala, que te va a fortalecer, te va a dar luz, te va a dar mayor entendimiento, mayor capacidad. Ayúdale a conocer más profundamente al Señor. Y eso es un medio que Dios puede usarlo para darle mayor entendimiento y capacidad a esa persona que llena de fuego está predicando a Cristo. Y, hermano, generalmente, por lo regular, la gente que está más dispuesta a hacer la obra de Dios en la iglesia, ¿quiénes son? Los recién llegados, los viejos. Tienen 10, 15 años ahí. Están muy gozosos y contentos, cantando y alabando. Se quedan ahí cantando y alabando. Y no dan un golpe ni de karate ahí afuera. Ni de karate dan un golpe ahí afuera. Están muy contentos ahí, sentados, cantando, como que, qué bueno. Y es, gloria a Dios, hermano. Pero allá afuera hay alma que salvar. Que no tengo todo el conocimiento, toda la preparación, hermano. Tú tienes una Biblia, ábrela y lee un pasaje. Suéltala. No te preocupes. Que te preguntan y tú no tienes cómo responderle. Dile, no se preocupe, yo voy a traer a alguien que le va a ayudar, que le va a responder a eso. Y se llama el pastor Dante. Mira, aquí tengo un caso de un ateo difícil. Tráigame las municiones suyas para que le entremos. Por otro lado, mis amados hermanos, este pasaje no puede ser usado para justificar el ecumenismo como alguien escribió, comentando precisamente este pasaje, promoviendo con ello el ecumenismo, muy en boga en el día de hoy. Dice este autor, quien promueve el ecumenismo usando este pasaje, dice él, hay muchas más que una sola manera de llegar a Dios. Dios, como decía Tyson, se hace real de muchas maneras. Y Cervantes dijo en algún sitio, Dios conduce a los suyos al cielo por muchos caminos. El mundo es redondo. Y dos personas pueden llegar al mismo sitio siguiendo diferentes direcciones y hasta en sentidos opuestos. Todas las carreteras, si las recorremos lo suficiente, conducen a Dios. Es algo terrible el que alguno o alguna iglesia crean que tienen el monopolio de la salvación. Debemos tener presente que cualquier doctrina o creencia se juzga a fin de cuenta por la clase de personas que produce. Hermano, eso es verdad. ¿Qué usted cree? ¿Eso es verdad lo que dice ese hombre? ¿Ese pasaje puede ser usado para justificar esa declaración? Claro que no. Claro que no. Hermano, ¿por qué se están anulando los credos y las confesiones de fe? ¿Por qué se están sacando de las iglesias las confesiones de fe? ¿Por qué ya muchas iglesias, y sobre todo muchos pastores, no quieren que lo asocien con confesiones de fe? Porque ellos quieren ser libres y lo más amplio posible para alcanzar a muchos. Y sobre todo, a mucha gente que ya son creyentes. Yo no sé alcanzarlo para quién o para qué. Porque si quieren alcanzar gente, ahí está el mundo. Vayan al mundo a alcanzar a la gente del mundo, pero no la gente de las iglesias hermanas. Por eso están sacando las confesiones de fe de las iglesias. Y otrora iglesias que eran 100% confesionales, para guardar cierta apariencia, lo que hacen es que le entregan una copia al hermano, tenga, lea eso. Y lo dejan ahí, para que el hermano lea y saque sus conclusiones y aplicaciones de las diferentes doctrinas que están allí en esa confesión de fe. Y se limitan a eso. Se limitan a eso. Y de ahí en adelante, cada quien cree lo que bien quiera creer y lo que bien le parezca creer. Lo que su entendimiento le permita conocer, razonar sobre lo que es falso o verdadero en esa confesión de fe. ¿Por qué están anulando los credos y confesiones de fe en las iglesias de hoy en día? Hermano, para poder practicar abiertamente el ecumenismo, porque Dios conduce a los suyos al cielo por muchos caminos. Eso es verdad, que por muchos caminos conduce Dios a los suyos al cielo. Yo nada más veo un camino en la Biblia y es Cristo. Yo soy el camino. De nadie más se puede decir eso. Porque el mundo es redondo y dos personas pueden llegar al mismo sitio siguiendo diferentes direcciones y hasta en sentidos opuestos. Explíquemelo. O sea, una gente que diga que Cristo no es Dios y otro que diga que sí, que Cristo es Dios, pueden llegar al mismo cielo. Tienen diferentes caminos, pero cada uno... Uno va por la izquierda y otro por la derecha. Pero al fin y al cabo, como la tierra es redonda, se encontrarán allí en el cielo. Bueno, el problema es que no es para el cielo, no es para la tierra que vamos. Es para el cielo. ¿Y quién le ha dicho que el cielo es redondo? ¿Dónde se enseña en la Biblia que el cielo sea redondo? Y que porque son, y porque el cielo es redondo, al fin y al cabo se juntan allá. Donde dice en la Biblia que el cielo es redondo. La tierra es una esfera. Pero eso no se dice del cielo. De manera que eso, hermano, es falso de toda falsedad. ¿Por qué abandonan las confesiones de fe? Ah, porque todas las carreteras, si las recorremos lo suficiente, conducen a Dios. Todas las carreteras. No importa que sea una herejía, una barbaridad, es una carretera. Es de piedra, pero no hay problema. Dale para allá que tú llegarás al fin. Hermano, eso es verdad. Eso no es verdad. Eso no es cierto. No es verdad que todos los caminos conducen a Dios, ni que todas las carreteras conducen al cielo. Si así fuera, el apóstol Pablo no le habría escrito a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 6 al 9, estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartado del que... apartado del que os llamó de la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Hay tal cosa como un evangelio diferente. Y hermano, ese evangelio diferente no lleva al cielo, lleva al infierno. No es que haya otro evangelio, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero aún sin nosotros mismos, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Y la palabra griega aquí es una palabra fuerte. Es la palabra maldicere. La palabra griega maldicere significa apartados de Dios para siempre. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguno os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, otra vez lo repite, sea maldito, sea maldito. Anatema, estés apartado de Dios para siempre. Una frase fuerte. Amados hermanos, no hay duda de que la mano de Satanás está detrás de ese relativismo doctrinal que hoy abunda en las iglesias. La mano de Satanás y de los demonios está detrás de esa ambigüedad doctrinal que reina en las iglesias. Está detrás de esa imprecisión doctrinal que reina en las iglesias. Y obviamente, mientras más vago y superficial sea el tejido doctrinal de la fe de los miembros de una iglesia, más oportunidades tendrá Satanás para introducir herejías destructoras, arruinantes y dañinas, corrosivas, divisiones dentro de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, antes de dar la membresía en esta iglesia, estudiamos la confesión de fe. quienes han de ser miembros de esta iglesia deben de adherirse a los principios doctrinales, a ese tejido doctrinal de la fe de los hombres y mujeres que integran esta congregación. Porque la ambigüedad, la imprecisión, la superficialidad son brechas, depende del tamaño, ventanas y aún puertas por donde el diablo mete herejías y toda suerte de mentira a las iglesias. Yo soy testigo de muchas divisiones eclesiásticas. Los templos evangélicos hoy son un montón de ruinas. ¿Saben por qué? ¿Y a qué se le debe esa hecatombe que llegó a esas congregaciones? Por el relativismo doctrinal, por la superficialidad, por la imprecisión, la vaguedad de sus doctrinas. Y hermanos, el trabajo de hombres y mujeres de Dios, misioneros, que llegaron a este país, dejaron lo suyo, y se pasaron 40 o 50 años guayando la yuca en 2 o 3 meses. Oiga bien, se fue por un precipicio que tristemente da ganas de llorar. Ahora, cuando yo miro hacia atrás y veo aquello, porque yo salí de esa hecatombe, aún tengo las marcas de esa terrible circunstancia en que vivió esa iglesia donde me convertí, donde viví, fui discipulado. Cuando miro hacia atrás y veo cuán necesario era esto para esa iglesia y cuán diferente hubiese sido el destino de ellos si estas verdades bíblicas hubiesen estado gobernando la vida y el corazón de los hombres y mujeres de esas congregaciones. Como decía Spurgeon, el archienemigo de la verdad nos ha invitado a allanar nuestros muros y a eliminar nuestras ciudades amuralladas. ¿Qué son las doctrinas? Las murallas. Las murallas detrás de las cuales Cristo se halla apacentando su rebaño con seguridad. Una iglesia cuyos miembros son incapaces de definir la verdad que profesan creer para defenderla va terriblemente mal, rumbo a la destrucción en el tenebroso precipicio de la ignorancia y el oscurantismo acerca de quién es realmente Dios. Como bien lo expresa Oseas 8:4-6, mi pueblo es destruido porque carece, ¿de qué? De conocimiento. Mi pueblo es destruido, es llevado a la ruina porque carece de conocimiento. Carece de doctrina. ¿Qué se puede decir de alguien que dice que es cristiano, pero que no sabe nada acerca de la doctrina de las Sagradas Escrituras? ¿Qué se puede decir de alguien que sabe muy poco, algo muy superficial y ligero, acerca de la gloriosa doctrina de la Trinidad? ¿Qué se puede pensar de alguien que dice que es cristiano, pero que no sabe nada acerca de la providencia de Dios, acerca de la caída del hombre, acerca del pecado y su castigo, acerca del pacto de Dios, acerca de Cristo el mediador, acerca del libre albedrío, del llamamiento eficaz, de la justificación por medio de la fe? Hermano, ¿qué se puede decir de alguien que no sabe nada de eso? ¿Que es cristiano? ¿Qué usted cree? Hermano, la fe no se da en el vacío. Se da sobre una base y es la revelación del Evangelio a través de esas doctrinas bíblicas. Una de las cosas que me impactó tremendamente en Haití, a principio que llegamos allá con el ministerio, fue la terrible ignorancia que había con relación a estas doctrinas. Yo recuerdo una estadística que hice como de 20, en 25 pastores. Les pregunté, fui a sus casas, me senté con ellos, sus hogares, y le preguntaba, hermano, dime, ¿qué es la santificación? Hermano, de 25, 3 respondieron con precisión, 3. 22 no sabían definirme con precisión qué era la santificación. ¿Cómo te describe ese ministerio de ese hombre? ¿Pastor de qué? Puede ser un individuo que no sabe lo que es la doctrina de la santificación. Cuando le pregunté sobre la doctrina de la justificación, ¿sabe una cosa? Uno respondió con precisión qué era y qué significaba la doctrina de la justificación. Uno respondió con precisión. Uno, de 25, uno, 24 no sabían lo que era la doctrina de la justificación. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Que esas iglesias están llenas ¿de qué? De impíos. Van allí y abarrotan los edificios. ¿Y a qué van? A ver los coros cantando. Pero su cabeza está desamueblada. No hay muebles espirituales ahí, doctrinales. Sus corazones están vacíos de la verdad. Y sin verdad no hay libertad de la esclavitud o el pecado. Ese es el problema. De la mayoría de las iglesias de hoy en día, esa es la crisis que están viviendo. No hay muebles espirituales en sus cabezas, en sus corazones. ¿Y qué reina? La ignorancia. Ritos muertos, carente de vida, porque Cristo no está allí. Hermano, el pastor Bater tuvo la oportunidad de coger la confesión de fe y vaciarla en esa conferencia. Vaciarla, completa la vacío. Depepitándosela así, miren. Doctrina por doctrina. Doy gloria a Dios. Hoy tenemos alrededor de 30 iglesias en Haití que son confesionales. Que enseñan a las personas antes de bautizarle qué es la verdad del Evangelio según las doctrinas bíblicas. Y entonces, después que entienden el Evangelio y han dado fruto de arrepentimiento y de fe salvadora, entonces lo bautizan. El problema es que cuando no hay una confesión de fe que recoja el Evangelio en sus diferentes enseñanzas, que recoja el Evangelio en sus diferentes aplicaciones e implicaciones para la vida humana, el Evangelio puede ser pervertido y degenerado, mal entendido y mal enseñado para ruina y perdición de aquellos que se exponen a ese tipo de ministerios de enseñanza. Ese es el problema. Que donde no hay una clara comprensión de las doctrinas bíblicas, cualquiera viene al púlpito y empieza a hablar tripa de jigüeros, como si fuera la verdad evangélica. La verdad es, mis amados hermanos, que tener una comunión estrecha con iglesias que no sean confesionales es peligroso. Como bien enseña B.H. Carroll, dice él, una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida espiritual. Óigalo bien, ¿eh? Una iglesia con poca doctrina será una iglesia con poca, si es que tiene alguna, yo añado, vida espiritual. Mientras más doctrina divina pueda tener una iglesia, tanto mayor será su poder, más amplia será su utilidad en el avance del reino de Dios en esta tierra. Cuanto menos sean sus artículos de fe, y por eso que se aboga hoy, reduzcamos los artículos de fe. Es más, solamente, se enorgullecen de que solamente la Biblia es su credo. ¿Qué ustedes creen? No, la Biblia. Te sacan la Biblia. Los católicos sacan la Biblia. Los testigos de Jehová sacan la Biblia. Los mormones sacan la Biblia. ¡Y el diablo saca la Biblia! ¿O no es así? ¿Todos la sacan? Todos sacan la Biblia, hermano. Todo este problema. Examine los artículos de fe. Ahí está el problema. En lo que creen de la Biblia y cómo lo creen en sus aplicaciones. Ahí está la diferencia. Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto más serán sus vínculos de unión y cohesión interna y externa. Repito, cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y cohesión interna y externa. Oiga bien eso, ¿eh? Poca doctrina, ahí hay poca unidad en esa iglesia. Poca doctrina, ahí hay poca cohesión entre un miembro y otro en esa iglesia. Algo que hay mucho sentimentalismo y los sentimientos y el emocionalismo. Únase a través de con ellos. Use ese lazo para vincularse con su pareja o con sus hijos, con gente que tenga, a ver qué tiempo va a durar la relación. Por eso muchas iglesias, muchas congregaciones son como guagua. ¿Sabe por qué son como guagua de transporte público? Que en cada pareja, en cada parada, cogen un grupo de pasajeros y usted va con ellos y como se desmontan en la siguiente parada y ahí cogen otro grupo y siguen por ahí. Son como guaguas. Usted va hoy y encuentra 60 caras. Vaya en 3 meses a ver cuántas caras quedan de la que usted dejó ahí. ¿Dónde se quedaron? No, se quedaron en la tercera parada o en la quinta parada. Ahí se quedaron. Cuanto menos sean los artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y cohesión interna y externa. El clamor moderno es menos credo y más libertad. Así, ese es el clamor moderno. Ahora, oiga esto, dice este autor. Eso es una degeneración de los vertebrados a las medusas. ¿Saben lo que es una medusa? ¿Eh? ¿Saben lo que es una medusa? Dice este autor, menos credo y más libertad en una iglesia es una degeneración de los vertebrados a las medusas y significa menos unidad y menos moralidad y significa más herejías en el seno de esa iglesia. Porque los huecos, no creo que el diablo lo va a dejar vacío, lo llena de herejía por algún lado. Ese es el problema. De herejías son llenados todos esos huecos que no son llenados con las doctrinas bíblicas del Evangelio. Si uno se llena en la iglesia el hueco de la doctrina de la Trinidad, ¿cree usted que se quedará vacío ese hueco? No, hermano, no se quedará vacío. Por algún lado el diablo meterá el unitarismo. Jesús solo. Por algún lado meterá la cabeza. Satanás. Para llenar esos huecos de doctrina que se han dejado vacío en la iglesia. Bajo el cliché de más libertad. ¿Libertad para qué? Para tú meter tus herejías, tus opiniones, tus ideas, tus valores. ¿Eso es lo que quieres? Menos credo y más libertad. Ah, sí, pero sepa bien, es una degeneración de un vertebrado a una medusa. Hermano, ¿cuántas iglesias medusa usted conoce? ¿Cuántas iglesias medusa usted conoce? Son blanditas, porque no tienen... Usted la ve los tentáculos, ¿verdad? La verdad definida y bien definida no da lugar a la herejía. Solamente la denuncia y la corrige. Ese es el detalle. Si se deja fuera el credo, el mundo cristiano se llenará de herejías insospechadas que llevarán a la iglesia a su ruina y desaparición. Templo evangélico, ¿de dónde vengo? Es una clara, clara y elocuente lección de esa realidad. A la ruina y a la desaparición. Desaparecieron. Razón. Imprecisión, indefinición, libertad para tener comunión con muchas iglesias. Cuando las iglesias tienen una confesión de fe con sus doctrinas bien estudiadas y creídas, cada hombre y mujer que la componen podrán trazar una línea divisoria entre la verdad y el error, entre la verdad y el error. Eso es falso. ¿Por qué? Ah, mira lo que la Biblia enseña. Y te va a su Biblia, titán, 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 titán. Eso es falso. Cuando la iglesia tiene una confesión de fe precisa, clara, simple, bien comprensiva, tendrán un marco de referencia para recibir la predicación con conocimiento. Y así podrán discernir la verdad del error. Cuando me siento ahí y oigo a alguien predicando, tengo un filtro puesto ahí, doctrina. Se llama doctrina ese filtro. Todo lo que sale por ahí pasa por ese filtro. Oírlo todo, retener, ¿qué? Lo bueno, lo que es conforme a la voluntad de Dios, lo bíblico, retengan eso, lo otro, esto hay que botarlo, no sirve. En conclusión, hermanos, A los amigos que están aquí sin Cristo, debemos asegurarles que el nombre del Señor Jesucristo es el único poder que puede sacar y expulsar a Satanás, a los demonios, los pecados, la muerte espiritual de la finca de tu vida. Nadie más puede hacer tal cosa. Solamente Él. Solo ese nombre te puede liberar de todas tus miserias. Solamente ese nombre te puede liberar de todas tus desdichas. Solamente de ese nombre te puede liberar de todos sus infortunios temporales y eternos. Solamente el nombre de Cristo te podrá liberar de eso. Nadie más. Por ello te invitamos en esta noche para que clame delante del Señor, diciendo: Señor, estoy muerto en mis delitos y pecados. Soy un esclavo del pecado y de Satanás. Señor, estoy sin ojos para verte. Estoy sordo para oírte. No tengo paladar para gustarte. Oh Señor, haz una obra en mi corazón y en mi vida y transforma esa triste realidad en que me encuentro. Oh Señor, pon ojos en mi alma para ver tu misericordia. Pon oídos en mi alma para escuchar la voz tierna de amor con que me habla. Señor, pon gusto en mi paladar espiritual para gustar del bien de la vida eterna. Oh Señor, he vivido toda mi vida sin inteligencia para conocerte, sin afecto para amarte, sin vida espiritual para servirte. Oh Señor, ten misericordia de mí. Cambia esa terrible realidad espiritual en que he vivido toda mi vida. Oh Dios, habla a mi corazón. Dasme, Señor, la mente de Cristo para entender la verdad, experimentarla en mi vida y servirte de todo corazón. Señor, derrama tu amor en mi corazón e inúndame de ese afecto con que te he de amar por siempre y para siempre, con todo mi ser, con todo lo que soy. Señor, por el nombre ante quien se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra, dame vida espiritual por tu Espíritu Santo. Regenera mi corazón, dasme una nueva vida en Cristo. Dasme entrada al nuevo mundo habitado por esas nuevas criaturas formadas de hombres y mujeres que habitaron en este mundo muerto en sus delitos y pecados. Oh Dios, pon el tesoro interminable de tu paz sobre la faz de todo mi corazón y de mi vida. Ayúdame a conocerte por tu palabra. Ilumíname con tu Santo Espíritu para experimentar tu palabra en lo más íntimo de mi ser, de mi naturaleza. Derrama tu amor en mi corazón para amarte, adorarte, servirte y glorificarte todos los días de mi vida en esta tierra, en lo que me resta de días para vivir para ti en esta vida. Capacítame, Señor. Ocupa el trono de mi corazón. Toma plena posición de ese trono, siéntate en él y gobierna mi corazón, gobierna mis afectos, mi voluntad, que mi bien siempre sea conocerte, amarte y servirte todos los días, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Carga nuestros corazones con ella. Porque ligera es tu carga. Liviano es el yugo tuyo. Oh Dios, apea de nuestros hombros el yugo del pecado, que nos ha dado una vida maldita, una vida desdichada e infeliz. Haznos libre en Cristo, con esa redención que libera de la esclavitud del pecado. Rompe toda cadena con la cual el diablo nos ha mantenido prisionero en la cárcel de la esclavitud. Oh, ten misericordia de nosotros y ayúdanos como iglesia a ser fieles como este hombre que predicaba a Cristo, desafiaba a los demonios y las huestes de maldad para llevar bien a las criaturas desdichadas por causa del diablo. Oh, danos ese mismo espíritu también a nosotros, Señor. Danos esa misma conciencia y ayúdanos en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.